algunos se arrodillan humildemente cuando son confrontados con su pecado, y otros se resisten y en ocasiones hasta huyen más lejos? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará hablando acerca del arrepentimiento y contrastará varios pasajes de las Escrituras que hablan de un corazón endurecido y sin arrepentimiento, con los ejemplos de aquellos que han visto la maldad de sus obras, se han arrepentido y últimamente han sido restaurados. Este mensaje se titula ¿Qué hace que un rebelde regrese a casa?
La primera vida que analizaremos se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Este pasaje nos habla del rey David siendo expuesto. Aquí tenemos al dulce cantor de Israel, cuyo canto se había vuelto amargo. Aquí tenemos al hombre conforme al corazón de Dios, quien estaba huyendo ahora de Dios. Aquí tenemos su notoria caída en pecado con Betsabé, con la cual todos estamos muy familiarizados. La parte trágica de esto es que le ocurrió a un rey quien era un hombre de Dios muy celebrado. Él era, en la terminología de nuestro tiempo, una celebridad cristiana. Había un niño ilegítimo en el vientre de ella. Ahora había un esposo que David había mandado asesinar. Había todo un camino en los escombros de la hipocresía, y la palabra clave era adulterio. ¿Qué hizo Dios? Versículo 1, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Y usted ya conoce el resto de la historia. Con palabras penetrantes y sin adornos, y bien cortantes como una espada, Natán enfrentó a David con la hermosa analogía de un hombre quien tenía muchas riquezas, pero se robó una corderita que pertenecía a un hombre muy pobre, y la tomó para sí mismo. Y cuando David estaba a punto de hablar en una indignación de superioridad moral, diciendo, tráiganme ese hombre y vamos a arreglar las cosas. Natán lo miró directo a los ojos, versículo 7, y dijo, Atah, Jaish, Coamar, tú eres aquel hombre. David se quedó atónito. Esa breve oración hebrea penetró el cerebro de David. Tú eres aquel hombre. La respuesta de David en el versículo 13 fue muy breve. Ka tati. Yo he pecado. No es una historia muy larga. Simplemente, Atah, Jaish, Coamar. Ka tati. Ka tati. Yo he pecado. Yo he pecado contra el Señor. Yo he pecado. Qué bueno sería que toda persona que es confrontada fuera así de fácil el poder tratar con esa situación, pero no lo es así. El autor Alexander White escribe en cuanto a esta confrontación de Natán con David lo siguiente. No puede pasarse por alto que fue después de 12 meses de autoengaño, de hipocresía interna, de un silencio autogobernante por parte de David, que Natán fue enviado a David en tal indignación divina. Es inconcebible cómo un hombre como David pudo haber vivido todo ese tiempo completamente lleno de adulterio y asesinato sin volverse loco. Es decir, sería inconcebible si no nos tuviéramos a nosotros mismos como una ilustración de David. Antes de que usted comience a leer, piense. Si usted confina su pensamiento y su lectura al pensamiento y la lectura de niños y de hombres necios, usted pensará que es imposible que toda la hipocresía y el autoengaño que estuvieron presentes en David y en el diablo juntos pudieran cegar a David a la oscuridad de su pecado y de la absoluta certeza del juicio espantoso de Dios. Pero cuando usted llega a ser un hombre en su lectura, cuando usted llega a ser un hombre en los libros que lee, especialmente en el engaño superlativo y la gran maldad de su propio corazón, usted dejará todas las explicaciones infantiles en cuanto a David y se dirá a sí mismo, yo mismo soy David, yo mismo soy ese hombre autoengañado. Qué interesantes palabras. Escúchame usted, escúchame bien. ¿Es usted una persona así? Si es así, por favor, deje de serlo. Si usted puede, deje de hacer las cosas que está haciendo que no agradan a Dios. Enfrente el mal de su estilo de vida y deje de hacer esas cosas. Vuelva a Dios, acérquese de nuevo al Señor. Usted es un hombre, usted es esa mujer. Si esto que le estoy diciendo ha tocado su corazón, alabado sea Dios. Usted ha sido confrontado con lo que ha hecho, pero ahora haga esto, vuélvase a Dios. Bien, antes de que me emocione con todo esto, debo enfrentar el hecho de que hay muchos que no lo harán. Debo reconocerlo. A mí me encantaría decir que el 100% de las veces estas palabras producen la misma respuesta que produjeron en David, pero no es así. No puedo asegurarlo. Y usted lo sabe muy bien. Algunas personas huyen y se alejan más y más de Dios en lugar de volver a Él. Y es difícil poder agarrarlos. Y si usted no los agarra, ellos se van a burlar de usted. Si usted no los confronta, ellos siempre tendrán muchas excusas y le tomaría a usted el final de sus días para poder desenredar todo este embrollo. Bien, ahora vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, lo que nos lleva al segundo ejemplo, Salomón, quien siguió los mismos pasos de su padre. Él se llama a sí mismo el predicador. Aquí en Eclesiastés, capítulo 12, lo podemos leer. Salomón era el escritor de este libro. Y por 11 capítulos, él ha estado hablando de su propio camino. Si usted recuerda, él habla mucho acerca de todos los logros que ha alcanzado. Él estaba viviendo la vida que él ha querido vivir. Ha estado haciendo su propia voluntad. Imagínese, vino, mujeres, canciones, todo tipo de proyectos, todo tipo de experiencias, viajes. El dinero no ha sido problema, ningún impedimento. El hombre ha vivido la buena vida y él ha llegado al final de su vida. Y en este diario en el que él está llevando ese estilo de vida, él dice al final del libro, versículo 8, capítulo 12, este es el producto. Esto es todo lo que me queda después de esas semanas, o quién sabe, tal vez años de vivir así. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Yo quiero que esto penetre su mente. Ese es el punto. Hay ocasiones que Dios utiliza a un profeta para confrontar a alguien y decir, tú eres aquel hombre. Y la persona se arrepiente, pero hay ocasiones en que ningún profeta le habla a esa persona. Y esa persona debe venir a su propio final completamente aburrido de su vacío interior, porque Salomón actuó así. Así fue como llegó al final de su vida. ¿Puede ver esto al comienzo del capítulo 12? Lea el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora vaya al versículo 6. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Recuérdelo a él antes de que tenga su último aliento, antes de su ataque al corazón, antes de que llegue un derrame cerebral. Hemos visto estos versículos tantas veces, ¿verdad? Ahora vea el versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ese es el final. ¿Sabe usted lo que hizo que Salomón cambiara? Permítame decirlo de esta manera. El simple aburrimiento y el horrible vacío interior que sentía por el sistema del mundo. Los que estamos del otro lado con frecuencia no creemos eso. Con frecuencia pensamos que valdría la pena una excursión allí. Es decir, puede ser realmente emocionante, ¿no? Antes de que usted sea tentado a dejarse llevar por el sistema de este mundo, quisiera leer para ustedes lo que una autora cristiana dice. Un hombre al cual llamaré Jorge solía trabajar en el banco con mi esposo. Jorge recientemente se había divorciado y ahora se había convertido en el soltero más codiciado del pueblo. Cada día los empleados del banco hablaban con él emocionados sobre la última aventura que había vivido, y los hombres lo rodeaban a la hora del almuerzo para escuchar sus más recientes aventuras sexuales. Pasaron los meses y Jorge parecía estar viviendo una vida envidiable y maravillosa. Él estaba viviendo en un departamento de solteros cerca de la playa y se enorgullecía de tener relaciones sexuales cada noche y dos veces los domingos con mujeres hermosas. Uno de sus compañeros, casado, dijo maravillado, ¡wow! Jorge realmente tiene su vida hecha. Pero una tarde, Jorge vino al escritorio de mi esposo y dijo con voz entrecortada, ¿puedo hablar contigo en cuanto a una cosa? Y esto fue lo que Jorge dijo, según recuerda mi esposo. ¿Sabes qué? Realmente tengo mi vida hecha. Estoy libre de los compromisos del matrimonio. Tengo un gran departamento en la playa. Y tengo una mujer tras otra, noche tras noche. Yo vengo y voy según me parece, y hago lo que yo quiero. Pero hay algo que realmente me está molestando y no sé qué es. Cada mañana, al vestirme para irme al trabajo, me veo en el espejo y pienso, ¿de qué se trató el juego de anoche? Sí, la muchacha era hermosa, Ella era buena en la cama y se fue esta mañana sin molestarme. Pero, ¿es eso todo lo que hay en la vida? Yo me pregunto a mí mismo si este es el estilo de vida que todo hombre piensa, desea, anhela con todo su corazón. ¿Por qué yo me siento tan deprimido? ¿Por qué me siento tan hueco, tan vacío interiormente y solo siento que estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué me siento tan solo en esta vida? Recuerde eso, vacío y solo. Él se acercó y con una voz baja le dijo a mi esposo: yo sé que los muchachos aquí en el trabajo piensan que sería fantástico tener el tipo de libertad que yo tengo. Pero honestamente, yo odio esta vida. Él se echó hacia atrás, hizo una pausa por unos segundos y luego añadió con nostalgia en su voz: ¿sabes lo que realmente me gustaría? Me gustaría llegar a casa esta noche y oler la cena cocinándose, saludar a mi esposa con un abrazo y un beso, y pasar la noche diciéndole a ella cuánto la amo. Me gustaría ir a la cama con ella y no tener que probar mi virilidad, no tener que probar que puedo ir más allá de lo que espera esta persona, sino simplemente darle mi amor e irme a dormir sabiendo de que ella estará ahí el día de mañana. Interesantes palabras, ¿verdad? Ese tipo de vacío es lo que le hace a ciertas personas regresar a Dios. Sin embargo, aún y esas cosas suceden para otras personas. Así que esto requiere una tragedia orquestada por Dios. Y para eso quisiera que viéramos la vida de Jonás. Usted sabe que yo no podría predicar sobre este tema sin hablar de Jonás, el profeta, nuestro querido amigo, que está entre los profetas menores, quien tiene un gran mensaje. Jonás es una historia mucho más allá que una historia de un pez grande o de una ballena, como algunos creen. Yo me maravillo de que la ignorancia de muchas personas sobre el libro de Jonás es que piensan que esto es la historia de Jonás y una ballena. No, esta es una historia sobre Dios. Es una historia sobre el programa misionero de Dios. Y al parecer, él tuvo mucha oposición para colocar a este hombre donde él le quería. Y el pez fue algo incidental. Yo no creo que Jonás consideró en ningún momento de su vida, pero fue algo incidental que Dios usó aquí en la Biblia. Porque Dios siempre logra lo que se propone, ¿sabe usted? Con usted, sin usted y a pesar de usted, Dios siempre llevará a cabo sus planes y sus propósitos. Y él le dijo al profeta Jonás, aquí en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le está diciendo: Jonás, lleva este mensaje, ve a Nínive y dile a los gentiles sobre el Dios de los judíos. Cuéntales sobre mi amor, diles acerca de mi plan, diles sobre el plan de destruir esta tierra. Ve a Nínive. Pero vea el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Así fue. Nos reímos porque esto es completamente una locura. Es como si Dios le dijera a usted, ve a África, y usted decide irse a China. Usted no llega a África yendo a China, por cierto, a menos que tenga planeado un viaje muy largo, haciendo escala en China. Estoy seguro que Jonás dio muchas excusas. Él tal vez pensó, qué bueno, versículo 3, aquí hay un barco, y el barco va a Tarsis, allí me subo. Y dice la escritura, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis. Y luego se fue a dormir. No piense que todas las personas rebeldes son miserables todo el tiempo. Algunas de las personas pueden dormir profundamente en medio de situaciones peligrosas, pero es allí cuando Dios entra en escena. Esta es una historia sobre Dios. Note lo que dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y los hombres que estaban en el barco estaban tratando de mantenerse a flote. Había solo un hombre que estaba dormido, y él era la causa de todo esto. Y finalmente el capitán desciende y despierta a este hombre loco y le dice, ¿qué es esto? La suerte ha caído sobre ti. Y Jonás le dice, yo soy un profeta de Dios y estoy huyendo de él. Y aún estos marineros gentiles tenían entendimiento. Ellos habían clamado a sus dioses y nada había ocurrido. Leamos el versículo 8. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Este mal había sido diseñado por Dios. Jonás dice, sintiéndose culpable, yo soy el responsable. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos tenían un respeto mayor por Dios de lo que Jonás tenía por Dios. Créame, amigo, que usted sorprendería a mucha gente del mundo si usted se pone en contra de Dios. Ellos quizás le dirán, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hablarme del compromiso de Dios el domingo y vivir como el diablo el miércoles? ¿Cómo puedes hacer eso? Explícamelo. Para mí eso no es compromiso. ¿Cómo puedes decir todas esas palabras religiosas y vivir como vives? Realmente, las personas que no tienen a Cristo en su corazón pueden imaginar, saben perfectamente cómo un creyente en Cristo debe vivir su vida. Como puede ver, las cosas no cuadran con la mente de un gentil. Jonás dice, estaba huyendo de la presencia de Dios. Lo dice aquí en el versículo 3 y lo dice en el versículo 10. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? A la una, a las dos y a las tres, allá va Jonás. Lo arrojaron al mar para más tarde hacer un aterrizaje como un anfibio en la ciudad de Nínive. A veces es necesario que ocurra una calamidad, no cabe duda. Y eso no es algo divertido. A veces ocurre la pérdida de un hijo. Sí, así es. La vida preciosa e inocente es llevada a estar con el Señor. A veces ocurre la pérdida de un cónyuge. A veces ocurre la pérdida de un trabajo o declararse en bancarrota. A veces ocurre una enfermedad mortal o una enfermedad mortal a una persona que significa mucho para usted. Dios nunca se da por vencido. Permítame citarle un poema titulado El perseguidor del cielo. Dice, yo huí de él, de noche y de día, yo huí de él, en los arcos de los años, yo huí de él, por los laberintos de mi propia mente, y en medio de lágrimas me escondí de él, detrás de las risas me apresuré, derribé penumbras titánicas de temores abismales de los fuertes pies que me seguían, velocidad intencionada, constancia majestuosa, ellos laten, y una voz aún más instante que los pies dijo, todo lo traicionas si me traicionas a mí. Dios envía a los perseguidores del cielo tras su pueblo, créalo. Él nos deja cicatrices y nos trata brutalmente hasta que nos trae a la sumisión, porque Él no vive cómodamente con alguien que sea rebelde. Así que vuelva, regrese a casa, regrese a Dios. En cuarto lugar, vayamos a Lucas 15. Aquí encontraremos el último ejemplo. Lo veremos rápidamente. Aquí nuestro Salvador está hablando de un joven del cual todos hemos escuchado. Tal vez usted haya vivido con alguien como él, o quizá usted sea alguien como él. Me estoy refiriendo al hijo menor que decide que él ya no quiere vivir en el hogar y todo lo que eso involucra. Está cansado de todas las cosas anticuadas que hay en la casa. Él no necesita de reglas estrictas, esos requerimientos rígidos. Él quiere hacer su propia voluntad. Así que habla con su padre y le pide que le entregue todo lo que le corresponde según la herencia. Y el padre accede, le da a su hijo la riqueza que le corresponde y el hijo se va y lo disfruta hasta que se le acaba todo el dinero. Y los amigos lo abandonan. Y él también termina trabajando en un chiquero de cerdos, a solas con sus recuerdos. Y el joven, habiéndolo perdido todo, de acuerdo al versículo 14 de Lucas 15, dice, comenzó a faltarle todo. Nunca había sabido lo que era carecer y tener necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aunque sea algo para pasar la noche, Señor. Y luego la Biblia dice, pero nadie le daba. Estaba en una gran depresión y en una desesperación también. Y el joven, de acuerdo al versículo 17, dice, volvió en sí. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que él antes estaba fuera de sí. Eso significa que todo el camino que le llevó de su hogar al chiquero de cerdos fue una locura, simplemente una locura. El padre no pudo razonar con él. Los amigos llegaron al punto que no podían hablar con él. Finalmente, Dios tampoco pudo llamar su atención. Él tenía la intención apasionada de hacer su propia voluntad. Así como el rey Nabucodonosor, caminando orgulloso en su reino, hablando de todas las grandes cosas que había edificado, y Dios hizo que se volviera loco y vivió entre las bestias del campo. Léalo por usted mismo. No lo va a creer. Como un animal del campo, así vivió este gran rey. En locura. Así que él vuelve en sí y cae en cuenta que todo lo que él deseaba estaba de vuelta en casa. ¿Sabe usted lo que le atrajo al joven para que él volviera? El amor de su padre. El amor de un hogar. Él nunca dijo, me levantaré e iré a mi casa. No, no dijo así. Una casa no tiene nada que le pueda atraer a una persona a regresar. Es la gente. Véalo por usted mismo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No soy tan tonto. Puedo darme cuenta con claridad qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Esta es la más preciosa de todas las escenas de las Escrituras, de acuerdo a mi propia opinión. Es un hijo descarriado, hallado en los brazos de un padre que le esperaba. Hubo lágrimas, hubo perdón, y hubo un becerro gordo para poder celebrar con una gran fiesta. Y los ángeles del cielo se regocijaron. A veces se requiere que Natán diga, tú estás errado. Otras veces es necesario que haya aburrimiento y vacío interior para poder traer de vuelta y para poder volver a sus cabales a una persona. Ocasionalmente ocurre una calamidad horrible diseñada por Dios, por el Dios soberano que no deja que su siervo se escape. Pero también, en ocasiones, el amor y la aceptación de un hogar que no cambia sus pautas es necesario para que uno vuelva a casa. ¿Sabe usted lo que yo veo aquí? Escuche con cuidado. Yo veo a Dios en tres cuadros. Un novio celoso, alguien que cuando su novia coquetea con el mundo, no bosteza y no mira para otro lado. Veo también a un Dios soberano, un Dios que no permite que su siervo huya de él. Y finalmente veo a un padre compasivo, un padre que cuando su hijo regresa, él lo perdona, él lo acepta y lo afirma. Y Dios es el mismo hoy en día.
Qué alivio es sentir el perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas. Está usted en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje ¿Qué hace que un rebelde regrese a casa? Si desea volver a escuchar el mensaje en su totalidad, lo puede hacer en la aplicación móvil de Visión para Vivir o en nuestro podcast de este ministerio. Y esto no es todo para el día de hoy. Permanezca unos momentos más con nosotros, ya que en breve concluiremos este estudio. Para preparar su corazón para la Semana Santa en unos días, Visión para Vivir presenta el devocional Domingo a Domingo, un recorrido ilustrado por la Semana Santa. Este material le llevará a recordar el mayor acto de amor y gracia que la historia haya conocido. La lectura diaria de este devocional le animará a adorar al que murió por usted y a exaltar al que fue resucitado para que usted pueda vivir. Domingo a Domingo, un recorrido ilustrado por la Semana Santa. Es el recurso del mes que usted recibirá como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Envíe su contribución económica a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará a adquirir su copia personal del devocional Domingo a Domingo, un recorrido ilustrado por la Semana Santa. Pero si usted desea donar al ministerio electrónicamente, nuestro sitio web siempre está disponible en visionparavivir.org, al igual que la aplicación móvil del ministerio. Y ahora, acompáñenos a escuchar la conclusión de este impactante mensaje. Pastor Carlos.
Si puede, inclinar su rostro un momento. Usted sabe lo que se requiere para regresar a casa. Y algunos de ustedes han estado huyendo por suficiente tiempo para saber que no hay nada más adelante, excepto el mismo vacío miserable en el que ha vivido últimamente. Así que vuelva a casa. Hágalo en este momento. Hablemos con Dios. Señor, Padre, en el nombre de Cristo, quien es más poderoso que cualquier voz de este mundo, te pedimos que traigas al pecador a sus rodillas, que tú produzcas tal arrepentimiento que su vida sea milagrosamente cambiada. Danos la valentía para confrontar a otra persona si tú nos guías a hacer eso, Señor. La paciencia para esperar cuando, al parecer, no hay ninguna otra alternativa. Danos la gracia para aceptar la calamidad y aun si esta nos llega a nosotros o a un ser querido. Danos el perdón para aceptar a un hijo descarriado que quiera regresar a casa. Ayúdanos a tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, quien, estando en la condición igual a ti, Señor, no se aferró, sino que se humilló a sí mismo y descendió a esta tierra y en forma de hombre vivió como nosotros, sufriendo todas las cosas, padeciendo todos los males de este mundo y nunca pecó. Enséñanos a ser como Él fue. Nos inclinamos delante de ti, soberano Señor, esposo celoso, padre amoroso, y ya no queremos huir de ti. Aquí estamos, tal como estamos, pecadores como estamos. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Recíbenos, Señor. Amén.
Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos iniciará el mensaje titulado ¿Puede la gente ordinaria hacer una contribución? Aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, ¿Qué hace que un rebelde regrese a casa? Y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.